Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola, Fiorella.
Hola, ¿qué tal?
Hecha una... Zorro y lobo son dos animales que suelo confundir. ¿Un zorro o es un husky?
Un perro. Es como un husky o lobo, okay. Exactamente. Pero sí sale mucho la confusión entre zorro y lobo. Tal vez noten...
Wolf y fox también son dos palabras.
El zorrito tiene como el pico más largo, me parece. Es como...
En realidad...
Más chiquitito.
El zorro es más chico.
Sí, igual voy a... he ido al campo donde había muchos zorros y es un perro muy chiquitito.
Sí.
El tamaño de mi perra, pero con una cola bien larga.
Sí, es muy... cuando uno los ve, se da cuenta que el zorro es bastante más pequeño que un lobo. Antes de arrancar, tal vez noten que estoy algo resfriada.
Sí.
No digas. Bueno. Les pido mil disculpas.
Igual esta columna de veterinaria me encanta. Como
sí. Zorros hay en Tierra del Fuego. Ahora pueden ver, por ejemplo, mucho cerca de la ciudad de Ushuaia. No es una buena noticia. Tiene que ver con que cada vez el humano se va metiendo más en lugares en los que antes vivía tranquilo. Entonces ahora quizás estás en un barrio y viene un zorrito a comer la basura. No está bueno, pero vos decís, oh, mirá, el zorro y le sacas una foto y demás. Dicho todo esto, antes de arrancar con los estrenos y las series de esta semana, ¿vieron la película de Adam Sandler en Netflix?
No.
Casi la veo, pero no.
Bueno,
pero...
menos mal. Quiero hablar de el cine de fondo, el cine que está hecho para estar en el fondo de algo, como me parece esta película de Adam Sandler. Y si realmente estamos eligiendo lo que vemos o no.
31 millones de espectadores. Me cuesta mucho encontrar películas para ver toda mi familia. Sí. Niño de 11, niña de 13, papá, mamá. Y casi la pongo y dijo, no. Dije, no, pará, veamos otra cosa.
Bueno, Adam Sandler está mechando siempre.
Absurda.
Mirá.
¿Pero con toda la familia?
El pequeño se fue a los 10 minutos y mi hija se tapaba los ojos en muchas partes porque es fuerte la película,
claro.
pero me gustó.
Sí, a mí me gustó.
Me sorprendió la China Suárez.
Sí, está súper bien, súper bien. Esta nueva película de Adam Sandler en Netflix, Murder Mystery, tiene que ver con este contrato que tiene él. Esta es con Jennifer Aniston. No hay mucho más para contar porque es como
¿no si es fuera... reidera una comedia de enredos?
Es como si fuera el juego club, como quien lo hizo, fue el mayordomo, o fue el hijo que quería la herencia o demás. Pero me parece que es interesante, por un lado, para ver eso de las cosas que elegimos poner de fondo y que no molestan, que tiene mucho que ver Netflix con eso, ¿no? Con quizás tener algo ahí que podés poner cuando estás jugando a algo en el celular y mirás cada tanto y no te vas a haber perdido nada porque los personajes son súper arquetipos, entonces ya sabes más o menos para dónde va. Pero también... como cuando, si estamos eligiendo realmente lo que vemos o no, porque mucha gente me decía que la vio porque estaba ahí y es bueno, increíble. Y la dejó y demás. Entonces me parece que también tenemos que, o puede ser piola, si empezamos a pensar más si estamos eligiendo lo que vemos o solo lo vemos porque está ahí, en una época en la que tenemos al alcance casi cualquier cosa.
Claro. Yo tengo una hojita ahora en el celular, en el blog de notas del celular, cosas para ver.
Perfecto.
Todo lo que escucho que van recomendando, que acá por día.
Pasa que como vino a un lugar nuevo, nosotros ya tenemos mucha historia y demás, ya le pasamos 10 películas, 3 series.
Claro.
Entonces, hasta streaming.
Claro, voy ahí como para decir, bueno, porque si no, no me
pero
agobio.
Me parece súper piola eso, porque a veces uno ahora dice como, che, escuché en la radio que mencionaban tal cosa piola, o en la oficina estaban hablando, y te olvidas y cuando llega el sábado a la noche o el domingo, decís como, me olvidé, no anoté nada.
Puedo pasar
y
una hora en el menú de Netflix.
No,
sin elegir nada.
Estoy anotando y la cantidad de cosas que tengo para ver y
vas directo a buscarla.
Yo, de
no paseás.
Yo tengo una amiga que le gustó la película de Jennifer Aniston y Adam Sandler y que cuando le salieron así a atacar...
¿A cruzar qué dijo?
Su comentario fue, le estamos pidiendo mucho a las películas. Esto abre otro debate.
Sí.
Ella tiene un vínculo con el cine donde no sé
no quiere sufrir con el cine.
Claro, no le interesa ver
quiero pasar
películas.
Un ratito alegre. Sí. Si me saca 5 o 6 sonrisas ya valió la pena.
Para mí...
¿A quién lo vio así?
No es que todas las películas tienen que ser Toy Story o Intensamente. Ahora vamos a hablar. Sino... puede ser solamente un entretenimiento, pero esto es pedirle demasiado poco. Esto ya es directamente como dos caras, 4 o 5 caras conocidas, un montón de plata y listo, un par de chistes. Me parece que es poner la vara demasiado abajo. Dicho esto, ahora sí podemos hablar de Toy Story 4.
Vamos.
Chan.
No vamos a escuchar la canción clásica de Toy Story, esta es de esta película, porque ya los protagonistas... Perdón, pero no son todos los juguetes. El protagonista de esta película es Woody. Okay. No es ni Andy, ni Woody y Buzz, ni Jessie, ni... Es Woody en esta película. ¿Era necesaria Toy Story 4? No. Pero quizás es como el cafecito después de una buena cena.
¿Era necesaria? Sí. No.
No.
¿Valió la pena? Uy, no sé si está bien que se lo pregunten y que lo diga.
Sí. ¿Sabes qué? Más que el cafecito después de una buena cena es cuando el cafecito te viene con un biscotti que te lo comes aunque ya hayas comido el postre y decís, pero qué bueno que estuvo. Sí. Algo así es Toy Story 4. No era necesario. Y también por eso creo que el protagonista de esta es Woody y una un cambio. Es
curioso porque
en
el afiche que vi ayer en la calle estaba Buzz.
Sí, pero en si ves en general en los pósters que fueron saliendo, siempre se centró mucho en Woody. Incluso en casi todo lo que ponían, siempre estaba, bueno, Forky, el nuevo personaje, y Woody.
De hecho, ayer discutí si Buzz Lightyear no es un personaje secundario en Toy Story. Si no es como.
Y el protagonista es Woody. Y está por y el detrás problema siempre. Es que pelean por el protagonismo con vos.
Sí,
con
pero si te fijas desde. No sé qué habrá dicho Juan, pero me parece que si te fijas desde lo narrativo y desde el guión, Woody es el protagonista.
Woody. Siempre lo fue.
Claro,
la primera es de él.
Y Buzz es el secundario. Acá los tenemos a los juguetes que están en manos de Bonnie, la nena a la que se los regaló Andy, que. Ya ahora quizás Woody no es su favorito. Woody, que estaba acostumbrado a ser el juguete mimado de Andy, que tenía todo el cuarto armado en base a ese personaje, que él siempre era el sheriff, el todo en cada juego. Ahora Bonnie elige otros juguetes, elige otros juegos. Van en un viaje de vacaciones antes de que ella arranque oficialmente sala de 5. Y en ese viaje, ella antes de eso arma este Forky, que es como un tenedor de plástico con bracitos y demás, que resulta que tiene vida también. Y tiene también sus problemitas existenciales, porque es un juguete que en realidad no era un juguete, salió de cosas que estaban en la basura, es un juguete que armó la nena. Y también en ese viaje terminan encontrándose con una cara conocida. ¿Se acuerdan de Bo Peep, la que era la lámpara de la hermana de Andy, que Woody tenía ahí como una cosita que ella tenía como las ovejitas?
Sí.
Exacto. Sí. Que ella ahora está viviendo sola como un juguete perdido, o sea, es medio como Furiosa en Mad Max, una cosa así. Y Andy entonces, Andy y Woody se enfrenta a, pará, hay otra vida posible entonces, que no es la que yo conozco. Por un lado, los nuevos personajes están súper bien y creo que quizás es hasta la más comedia de las Toy Story. Te reís con ruido y hay chistes que aterrizan de manera perfectísima. Pero a la vez es mega existencial. Cambia un poco el eje de los temas de Toy Story, esto de aceptar a tus amigos como la familia elegida, valorar esos vínculos, la cosa de crecer y de aprender también a soltar. Y ahora ya directamente es una cuestión mucho más existencialista de cuál es tu propósito, por qué estás acá, para qué estás acá y qué haces vos con eso. Y si te vas a dejar llevar simplemente por mandatos y expectativas ajenas o por lo que vos querés hacer con eso que se supone que sos.
¿La disfrutaste, Fío, o todo el tiempo sobrevolaba en tu mente la idea de hacía falta, para qué, una más y demás?
No, la disfruté por esto de que es muy graciosa, si bien hay momentos un poco ya repetidos, porque pero son muy pocos en los que porque ya tenemos tres películas antes, claro, claro, viendo juguetes cobrando vida. Y después también tiene algo súper interesante y actual, que es Woody replanteándose un lugar como de privilegio y de poder, que él creía como que ese era su lugar y su espacio, lo que tenía que hacer, y de golpe ve que no solo hay otras formas, sino que también hay otra gente que puede estar también ocupando, claro, ese lugar.
Esa premisa, digo, que empezaste a contar, ni sabía de qué se trataba, no vi, como que medio que no quise ver nada de hasta ahora. Y me gusta como planteo de esto. Ahora fue otras manos. Dejaste de ser el protagonista, Papu, ¿qué pasa?
Bueno, es
me
que
gusta.
Yo no quiero forzar cosas en coyunturas, pero me parece que habla de un replanteo que tiene que ver con un montón de temas que se están hablando, con esto de quizás ya no sos el protagonista, y eso está súper bien porque también te libera vos, claro, de un peso y una carga de tener que ser el que esto y el otro, y podés hacer lo que vos quieras, lo que tu corazón quiera.
El feminismo vino a mostrarnos eso también.
Sí, y eso me parece
es
que aparece.
feminista, ¿no?
Sí, 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 total.
Digo, ya la protagonista también es una chica
y
todo.
Y además, pero del feminismo del que se habla un montón y a veces quizás en la tele, en las peleas, queda de lado, que es el de que el machismo es algo que afecta a mujeres y hombres, ¿no? Entonces, acá también lo que le pasa a Woody es esto, de él vive con lo que le dicen que tiene que ser. El sheriff, el chabón, el que maneja a todos. Y de golpe... La vida lo ubica y él también entiende y aprende y disfruta esta libertad que le da ahora no vivir encerrado en esas Bien. En esas
formulitas. Hacía falta, no, vale la pena, sí.
Sí, sí, vale la pena Toy Story 4. No tiene corto antes, es la primera película de Pixar que viene sin corto, pero quédense de
mano. Me siento estafado,
Un poco sí, todos. Pero al final quédense, es porque entre los créditos hay unos bonus. Así que no tiene corto, pero tiene alguna que otra cosita.
¿Qué otra? Me comenta.
De ahí me voy a una completamente nada que ver. Se llama Hotel Mumbai.
Uy, me muero por verla.
2. El atentado. Me gusta porque por las dudas, si no sabíamos de qué se trataba, no vaya a ser cosa que te la confundas con Marigold. No. Y pienses que es de viejitos enamorándose.
No, de Patel. Hotel Budapest. Violencia sí. Grosa.
Es está basada en unos ataques terroristas reales en la India en 2008, basada también en un documental. Tenemos ataques islámicos extremistas pasando en un montón de lugares. En Mumbai, sobre todo, nosotros en la película nos enfocamos en un hotel donde tenemos a los que trabajan ahí y a los huéspedes tratando de zafar de esa situación. Está Dev Patel, que ya lo vimos en un montón de películas, como Hotel Marigold 1 y 2. Y lo vimos.
Slumdog Millionaire, En Camino a Casa, Salud.
Exacto. Exactamente. Él, Armie Hammer y Jason Isaacs, que es Lucius Malfoy en Harry Potter. Es un poco explotación de película de terrorismo. O sea, es un poco una película de acción.
Es un género, ya hay miles.
Exactamente. Pero no deja de ser una buena dramatización de una situación extrema en la que todavía hoy se recuerda a los héroes de la batalla de ese hotel, así lo dicen, porque muchos trabajadores se podrían haber ido, muchos empleados del hotel, por una puerta de atrás y se quedaron para tratar de salvar a la gente que no conocía los pasillos y que no sabía, y fue algo tremendo. Y todavía, además, esto no es spoiler, no agarraron a la gente. Entonces la película también quiere hacer, no agarraron a los cerebros detrás.
Claro, quiere reinstalar el tema para que sea justicia de alguna manera.
Exactamente. De ahí pasó a la tele.
Una serie que así jugamos, Fío.
Una serie, Euphoria, es de HBO. Está protagonizada por Zendaya, que es súper popular entre...
No, la vi en... vengo de viaje. Creo que tenía 2 tapas de... ¿Viste las tapas de la revista? En 2 estaba Zendaya, que... Es divina.
Sí, es divina, es súper talentosa. La pueden haber visto también en las películas, en Spider-Man. La película de Spider-Man. Acá en esta nueva serie de HBO que la dan los domingos a las 23, completando un tándem que arranca con El Jardín de Bronce y después con Big Little Lies. Es una clásica serie, en ese sentido, clásica historia de adolescentes y desenfreno y despertares y conocerse, pero con un grupo de adolescentes que nacieron después del ataque de las Torres Gemelas. Entonces tienen como, ya nacieron en el medio de una situación en Estados Unidos tremenda y en el mundo también de mucho cambio, y con un mundo que les vive diciendo que todo es caos, horror, destrucción y demás, pero que a la vez les dice como, y tienen todos estos chiches lindos para comprar, y cuando si se compran estos chiches, como, son unos descerebrados que solo compran chiches. Toda esa ansiedad de una generación. Lo que tuvo para mí el primer episodio es que ella es súper cautivante, es magnética para mí Zendaya, pero hubo momentos del capítulo que se arrastraba un poquito. Igual me parece que es para destacar. Además, detrás está A24, que es una empresa que nos está dando las mejores películas, las más interesantes.
América
24. Sí, es medio irónico eso. De Room, Lady Bird, Green Room, Mid-90s, Spring Breakers, Ex Machina, millones de películas súper interesantes salen de esa compañía o están relacionadas. Euphoria, esta serie también. Y mañana, último, mañana hay segunda temporada de Dark. Yo no la veo, vi unos capítulos nomás, pero sé que hay mucho fanático, así que atentos porque mañana en Netflix, segunda temporada.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.